después de esta siempre necesaria pausa publicitaria, seguimos aquí en el pasillo, la tertulia de Telepriego. Ya saben que también desde hace una semana nos pueden escuchar en Radio Priego FM. Y analizando lo que han sido esos hechos de interés los últimos días en nuestra localidad, la primera parte dedicada a la desgraciadamente nuevamente conmemoración del 25N, ojalá que este tipo de conmemoraciones nunca se celebraran. Y arrancamos la segunda parte hablando de otro de esos días internacionales en los que desgraciadamente la cifra nos abruma. 15 de noviembre, Día Internacional sin Alcohol. Y en este caso, hablábamos antes de la violencia de género, cifras ciertamente preocupantes, pero aquí no les va a la saga, porque según la Organización Mundial de la Salud, cada año pierden la vida a consecuencia de la ingesta del alcohol 3 millones de seres humanos en el mundo, cada año a consecuencia del alcohol. Y en este caso el problema se acrecienta aún más porque cada vez la edad de estas muertes se va reduciendo. El inicio del consumo ya a edades mucho más avanzadas de lo que era antes. No sé, Juan Carlos, hablábamos antes de educación. Aquí el tema del uso del alcohol casi está en nuestra cultura. Estamos acostumbrados desde pequeños a ver en la mesa la botella de vino para comer, vamos al restaurante y vemos la botella de vino o bebida para comer, películas con el vino y ahora para comer en escena, todavía más complicado que en el caso que hemos hablado anteriormente, con la violencia de género.
Sí, no solo eso, sino que la forma de ocio de la juventud incluye necesariamente el alcohol, pero como tú decías, desde edades más tempranas, ¿no? Hace unos días estaba yo hablando con un amigo que me decía, casi ya haciéndose la idea, que le iba a preparar a su niño, con 14, 15 años, un poquito de un botecito con ron para que se lo llevara al botellón con sus amigos, porque así sabía lo que bebía. Y es una persona responsable, es decir, yo le dije, bueno, estamos normalizando que eso ya es así, tú lo que haces es un poco prevenir que no tome más, se supone, porque cuando tengo los amigos tomará lo que tome, que lo lleve desde casa, que se supone que es de calidad, para que no le den garrafón, pero insisto, estamos asumiendo, estamos normalizando que va a tomar alcohol con 14 años, pero no alcohol, una copita de quina Santa Catalina como nos daban cuando éramos niños, para abrir el apetito, no, alcohol del duro, ¿no? A mí eso me preocupa, y me preocupa lo mismo cuando vemos las escenas de botellones masivos de gente ebria, pero así en plan masivo, y lo vemos como algo, si no normal, pero bueno, cada vez pasa. A mí esto me recuerda mucho, y salvando mucha distancia, lo quiero decir, ¿no? Cuando ETA mataba, cuando había un atentado, decíamos, otro más. Y llegó un momento en que ya había tantos atentados que ya no lo veíamos normal, pero ya no, teníamos una cierta costra ya que no. Con esto está pasando algo parecido, ya tenemos una costra social, si se me permite la expresión, que ya damos por hecho que la gente joven sale a hartarse, no a tomarse un cubata como nos tomábamos en nuestra infancia, en nuestra juventud, íbamos a la discoteca, nos tomábamos un cubata y quien podía dos, y se iba a su casa cantando bajito, y ya está. Es que hoy van a hartarse desde punto y hora. Y la prueba la tenemos en que los ves por la calle con su bolsa del súper llenas de refresco y sobre todo llenas de alcohol de que no sabemos a veces ni de qué calidad es, y que van eso a consumir hasta que reviente, ¿no? Eso se está instalando en nuestra cultura, como digo, como algo normalizado, y yo contra eso la verdad es que no sé muy bien qué hacer, porque desde la educación poco se puede hacer cuando se permite desde la propia familia, insisto, y ponía el ejemplo de este amigo mío porque para mí fue un poco, y estuvimos hablando un rato del tema porque me parecía un poco insisto que es una persona responsable y que ha tenido una educación con sus hijos bastante estricta, ¿no? E incluso el uso de los móviles, muchas cosas lo he considerado casi modélico, ¿no? Y ahora cuando asume eso digo, bueno, entonces ya, ¿qué nos queda que hacer salvo proteger en cierta medida que lo que tome sea de calidad y sea poco? No lo sé, yo ahí sinceramente tengo muchas dudas en qué hacer, y sobre todo una gran preocupación porque veo que es un tema que se nos está yendo de las manos, ¿no?
Paco.
Yo creo que más que darle calidad, lo que se está ahorrando dinero, ¿para qué no comprar una botella? Posiblemente.
Bueno,
un poquito, ¿no? Si tú tienes que comprar. Yo estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo él. Evidentemente, todos hemos bebido. Yo he pillado mis pellos cuando era más jovencito, pero yo lo cogí el primero ya con casi 20 años. No vaya a creer que yo bebía Coca-Cola solo, yo era un chico de Coca-Cola. Lo que pasa es que luego me probé la cerveza aquí en Priego con mi amigo Antonio López Calvo, el terrible, el candillero, que fue el que me emborrachó. Me emborrachaste, abusaste de mi juventud en el postigo del San, del, en el postigo del, del Vigo, del Vigo,
ah, del Vigo,
en el mesón. Allí me bebí dos o tres cervezas de calle de San Miguel, ponía siglo XXI o siglo XX, no sé lo que era. Y aquí era potente y me fui para casa de mi hermana, a Fuente Reyes, andando gatito. Entonces, pero eso fue el terrible. En fin, me acuerdo, me acuerdo.
Con 20 años.
Y ya de, yo ya tenía yo, fue, de, sí, en el 78, por ahí, 77, 78. Bueno, la cuestión es que el día sin alcohol ha sido el día que más alcohol he vendido yo, el día 15, porque hubo mucha gente allí bebiendo Cuba Libre y bebiendo cerveza. O sea que parece que no hace mucho efecto. Eso no es un día. La gente como que le da de ladillo, ¿no? Y lo del alcohol es como lo del tabaco, ¿no? Yo sé lo que bebo, yo bebo poco, yo bebo poco. Yo siempre digo que a mi mujer, por ejemplo, le digo que bebo poco. Pero el día más tonto me bebo 20 cañas. El día más tonto. Por decir algo, ¿eh? Que a lo mejor me bebo 25. O a lo mejor me bebo 12. Pero que yo más de 20 me bebo. Yo lo que no bebo es un Cuba Libre, eso sí, porque no me gusta, porque lo bebo de vez en cuando, de vez en cuando. Y vino, y vino tampoco, porque no es una
tampoco
cosa
le gusta
de mi cultura. Claro. Si me gustara me había hartado ya. La cuestión es que es, yo lo veo bien, que lo organicen el día ese internacional de Día Sin Alcohol, pero yo creo que en España se habrán vendido los mismos litros de alcohol que en cualquier otro día. Porque a lo mejor los que lo llevan a cabo, pues sí, pero los que lo llevan a cabo son los que no beben mucho. Porque hay dos tipos de alcoholismo. El otro día había un hombre que fue al hospital y por un problema de un apéndice o lo que sea, ¿no? Y estuvo dos o tres días y cuando a los dos días de estar allí empezó a convulsionar, a pegar salto. Esto es una evidencia, ¿no? Que es así, ha convulsionado. Entonces llamaron a los médicos estuvieron investigándolo, ¿no? Y llamaron a la mujer y le dijeron, su marido tiene un problema con el alcohol. Dice, mi marido bebe. ¿Cuál es la vida de su marido? Mira, mi marido es panadero y trabaja de noche. Y lo que hace es que cuando sale por la mañana de terminar el bar, pues se va al bar, se toma un par de cafés a las 6, a las 7 de la mañana y se toma dos copitas de aguardiente. Luego se echa un rato y se levanta al mediodía y se toma 4 o 5 cañas. Y luego por la tarde, antes de irse a trabajar, después de comer, se toma 4 cubas libres o 2 cubas libres. Y eso es lo que se bebía todos los días y nunca estaba borracho. Pero se tiró tres días sin hacerlo y el cuerpo reaccionó. Entonces muchas veces los alcohólicos que parece que no están borrachos, los que están así colgados, dicen esto es un alcohólico. No, hay alcohólicos que van
de punta en blanco.
De punta en blanco. Y tienen una dependencia de alcohol diaria, como el tabaco.
Sí,
¿entiendes?
Sí.
Y la ingesta de alcohol que se meten no se les nota cuando están borrachos, su cuerpo lo asimila muy bien. Pero lo necesitan a diario. Y si se lo quitan dos días, tienen un problema.
Lo que esta jornada no es para que no se consuma, sino para también poner sobre la mesa que es una de las causas que más muerte provoca junto, claro, al tabaco, etcétera, etcétera, que a 3 millones de personas al año, a consecuencia de enfermedades derivadas de la ingesta del alcohol, es una cifra bastante importante. Bueno, Rafael, 15M.
Hace ya
15NN,
que estamos con unos cuantos años, que fue además la primera vez que nos conocimos aquí en Priego.
Efectivamente.
En esta jornada.
En una jornada, exactamente.
En esta jornada aquí en Priego.
Sí.
Vamos a ver, si esta es la vuelta atrás. Primero, el conocimiento de que el alcohol es una droga dura, es decir, ataca directamente al cerebro y que provoca graves problemas. Es que puede llevarte a una enfermedad muy grave. Este es el primer punto, ¿no? Es decir, los seres humanos también comemos excesiva azúcar, excesiva grasa, excesiva. Y el alcohol, precisamente, es algo que sale precisamente del azúcar fermentado. Así es que, de hecho, ha estado considerado un alimento hasta hace muy poco. En nuestra cultura es tan así que el acto de más recogimiento y santo que puede hacer un ser humano en España es ir a misa, y el principal ingrediente es el sacramento, que es el alcohol. Y además no vale un vino sin alcohol, tiene que ser además un vino casi coche, es decir, muy, muy, muy buen vino. Está absolutamente dentro de nuestra cultura. Lo que sí ha nacido fuera de nuestra cultura es el acceso al alcohol de forma ya no ritual, sino de forma desaforada. Efectivamente, hemos visto incluso bandos municipales en los que advertía que por obras en el Niceto el botellón pasaba al parque. Es decir, un bando municipal, hombre, pues eso ya es pasarse, ¿no? También es pasarse de esto de que los niños en pleno invierno lleguen a su casa, ¿no?, alrededor de las 8:30 de la mañana, borrachos perdidos, y que eso sea también normal. Yo no sé si será parte de los deberes del instituto, pero vamos, a mí tampoco me parece normal. Lo mismo que no me parece normal que en un establecimiento donde se beban bebidas alcohólicas, pues tú puedes ir a la mesa con tus hijos a cenar, por supuesto, ¿no? Pero lo que no deben tus niños es de estar en la barra consumiendo alcohol, aunque estés tú allí presente. Eso tendría que estar muy separado. Y lo que tampoco es normal es que se considere el alcohol como ya no parte de la vida, sino que sin alcohol no hay ni siquiera vida, ¿no? Bueno, se han endurecido las medidas en la parte correspondiente a los accidentes de trabajo, a los accidentes de tráfico, el tema de las multas o incluso quitarte la licencia para poder conducir o para poder manejar máquinas. En esa parte se ha endurecido. Pero hay otra parte que deberíamos de ser, desde mi punto de vista, más duros. Y es el tema de que si efectivamente llega a los servicios sanitarios, a urgencias, y me consta que llegan, ¿no?, muchas personas con comas etílicos y que en condiciones, pues esta persona debería de ser castigada duramente, y en caso de ser un menor, desde luego los padres tendrían que pasar por una escuela de adultos, porque no están cuidando bien de sus hijos. El alcohol es peligroso, muy, muy peligroso. Bueno, estamos, ya te digo, es algo que ha empezado hace poco a ser rechazado, pero todavía no está concienciada la mayor parte de la sociedad española, ¿no? Con lo que quedará todavía mucho.
Bueno, como hablando de este tema, el otro día me llamaba a mí mucho la atención en una conversación con jóvenes, eso de yo entro a la discoteca y me dan de regalo, entre comillas, una copa, y le preguntaba, bueno, y si no te va a ver la copa, no me ponen nada. Esto ya, el reclamo parece que es invitación con copa. Si te piden invitar K, lo primero que te va a mirar el camarero como un bicho raro, y lo segundo que no te lo van a poner. Cosas del marketing y de por dónde pueden ir los tiros en este tema. 15 de noviembre, Día Mundial Sin Alcohol. 3 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud, que mueren al año a consecuencia de enfermedades derivadas de la ingesta del alcohol, que no es nada. Se celebró, Rafael recordaba la celebración por parte de Aprial, que es otra asociación, en este caso, de enfermos liberados de alcohólicos, como lo que se denomina alcohólico anónimo en el caso de Priego. Existe esa asociación, se celebraban unas interesantes jornadas, pero por el tema de la pandemia este año no sabemos por qué no se ha celebrado ninguna actividad relacionada con este 15 de noviembre. Cambiamos de tema, y en este caso ya saben que nosotros les solicitamos en muchas ocasiones que nos surtan de temas para debatirlo aquí, del estado de su barrio, de su calle, pero en este caso era uno de nuestros contertulios el que a viva voz y en la red social Facebook el pasado domingo ilustraba una entrada con la imagen que, cuando nuestros compañeros quieran, pueden verla, los céntricos, por otra parte, contenedores de la Plaza de Andalucía. Me estoy refiriendo a mi querido Paco Serrano, subía esta imagen a su Facebook, pues precisamente criticando la hora que era, y ya se encontraba de esta guisa, pues uno de los puntos neurálgicos de nuestra localidad, en pleno centro, todavía era de día, como están viendo, y Priego a estos fines de semana está plagado de visitantes. Yo no sé la imagen que se llevarían los visitantes, incluso los prieguenses, al ver estos céntricos contenedores de la Plaza Andalucía. Bueno, Paco, pues ya que tú fuiste el autor de la imagen y el autor de esa denuncia, porque hay que decirlo así, recordarle, hablamos a finales de verano de esa, no fue bando, sino de esa llamada de atención que hizo el consistorio, porque hubo una temporada que los contenedores, la verdad, que se dejaba todo tipo de utensilios, se dejaba la basura fuera. Bueno, pues se hizo una especie de llamamiento, incluso se hizo un comunicado de prensa diciendo que la policía iba a vigilar estrechamente ese tipo de comportamiento. Bueno, pues una imagen vale más que mil palabras, Paco.
Hombre, a mí me indigna mucho porque además yo comprobé in situ que estaban vacíos. Los contenedores muchas veces se llenan y entiendo que a lo mejor las personas que lo llevan no son capaces de llevarlo al de la calle Río que está al lado o al detrás del ayuntamiento que hay otro, que es lo que suelo hacer yo, o debajo de la plaza de Abasto. Pero me indigna que sean mis propios compañeros, porque eso es de un bar o de un restaurante, son de una casa.
Son bolsas industriales.
Bolsas industriales. Además eso se abre y se puede averiguar de dónde es, ¿no? Que lo dejen por comodidad, porque ya no quieren meterlo. Pues a mí me cuesta mucho trabajo meterlo. Y estábamos un domingo donde había un montón de gente por la calle y estaban las bolsas ahí oliendo mal y con ese aspecto. Bueno, y este menos, que otras veces está inundado todo lo que es las dos plataformas. Inundado entero con cartones, con todo, ¿no? Lo dejan ahí, ¿no? Y a mí me indignó y entonces yo lo puse como recordándole a los empresarios, porque esos no son ellos, son más los empleados los que lo llevan, ¿no? Que le hagan recordar que tienen que meterlo dentro, que es fácil de meter. Lo que no tienen es que cargar tanto las bolsas, que las bolsas no vale nada, aunque dañe el medio ambiente. Pero ya se encargarán ellos de reciclarla luego cuando llegue a la planta de residuos. Lo que tienen que hacer es meterla dentro o utilizar tu llave, que es muy fácil, o se abre por dentro. Meterte la manita, abrir el teléfono y abrir la puerta y entra la bolsa perfectamente. Pero no dejarla ahí porque además, ya cuando haya una, ya vienen todas las vueltas igual. No,
decías, Paco, que abriendo una bolsa de esas se puede intuir.
Sí, de
bueno, ese llamamiento que hizo, o sea, que eso se denuncia a la policía local.
La policía estaba al lado, ¿eh? Yo no sé si lo vieron, a quién los traía, pero yo cuando llegué ya estaban ahí. ¿Comprendes? La policía estaba en la puerta de los antiguos madrileños, como siempre se paran ahí, y ellos tuvieron que ver quién traía las bolsas. Digo yo.
Supuestamente.
A lo mejor no lo, o a lo mejor llegaron después, no lo sé. Pero ahí suelen estar siempre a esa hora, ¿no? Y a mí me indigna eso mucho, mucho. Yo el otro día, en la puerta de mi local, dejé unas cajas para llevárselas de los cartones, y eran de plástico, y no se las llevaron, y se tiraron 2 días, y cuando yo me di cuenta que llevan ahí 2 días, me pillé un rebote que no vea. Porque yo pensé que eso se lo llevaban también los de los cartones. Eso no lo cogen.
Si no está en un circuito, no.
Eso no lo cogen.
Ese tipo de calles, no.
No lo cogen.
Rafael, ¿qué te parece la imagen? Muchas veces. Bueno,
Rafael está muchas veces sentado al lado de las bolsas.
La falta de imagen, ¿no?
La imagen sobre la falta de imagen. Pues me parece un despropósito. En primer lugar, me he planteado el tema este de estos residuos, ¿por qué se siguen considerando que son residuos urbanos, digamos, en el sentido de que utilice la industria y el comercio los mismos procedimientos de las personas, de los vecinos habituales? Para mí esos son residuos industriales. Entonces, no creo que lo que debe hacerse es una recogida. Lo que deben de mantener son los establecimientos, deben de mantener los residuos, las basuras, las deben de mantener dentro de su casa hasta que pase un en este caso, un vehículo especializado, porque también he visto que el sistema que tienen de recoger cartones y tal es simplemente el supercamión, ¿no? Con lo que el supercamión no puede pasar por el 90% de las calles de Priego. Esto deben de plantearse otro sistema. Y no es normal que, hombre, durante los días laborables, por ejemplo, a la Plaza de Andalucía, pues el propio acerado está sufriendo, digamos, una carga y descarga. Eso no está diseñado para eso. Después, esa carga y descarga se va a mantener para el aparcamiento y allí me quedo, hasta el punto de que la policía o la Guardia Civil se tienen que poner en la esquina de la calle Río, porque no hay sitio para que ellos dejen el coche. Y es una de las plazas más emblemáticas, porque ahí por ahí sí que pasa todo el mundo, ¿no? El pasillo hay que cruzarlo, pero por ahí sí que pasa todo el mundo, vaya donde vaya, porque ahí en esa plaza de Andalucía se reúnen 7 calles. Y está claro que es muy difícil que no pase. Me parece que está mal planificada, la Plaza de Andalucía está mal planificada en su conjunto. Y después, en cuanto a estar esos dos elementos ahí. Y a partir de eso, muchísima peor la planificación de recogida de los residuos industriales, de la hostelería en este caso y del comercio.
Bueno, Juan Carlos, ¿qué te parece la imagen? Que lo dice todo, por otra parte.
Bueno, me parece muy bien que Paco lo denunciara en una red social, porque para... No, bueno, no, pero pones de manifiesto algo que está ocurriendo y que yo creo que en este caso... Claro, exactamente. Y yo creo que ahí yo haría un llamamiento a las autoridades municipales, que tú antes decías lo de ese bando, esa nota que sacaron, pero yo creo que al final la policía o el ayuntamiento es quizá un poco excesivamente permisivo, porque ese comportamiento lo estamos viendo en más sitios, ¿eh? Yo podría haber hecho, y de hecho alguna vez he hecho fotos, no las he subido a las redes sociales, de los contenedores como esos que hay en la calle Ancha, a la calle del Carmen, eso es horroroso, horroroso. Hay días que es que no se puede pasar por ahí.
Ser un urinario municipal.
Eso también, pero además orinan con un descaro ellos y ellas, que ya da hasta coraje, ¿no? Pero los contenedores, horrible, muchos días, ¿no? Y claro, a veces dice uno, bueno, si hubiera un poquito más de vigilancia, a lo mejor, bueno, vigilancia. O un castigo, una más severo, en el sentido, si hay una multa estipulada en la normativa municipal, que se aplique, ¿eh? Y que la gente pague por eso. Es que eso es un perjuicio para todos, no ya para quien está allí, para todos, por la imagen que se da de Priego, por la suciedad que se acumula, incluso por la cantidad de gérmenes que se expanden. Es decir, es un cúmulo de circunstancias que no. Y luego yo, en cuanto a lo que decía Rafa de los residuos, hombre, la solución sería que utilizaran bolsas más manejables, como decía Paco, y se metan en el contenedor, como hacemos todos los ciudadanos, ¿eh? Que yo en casa, yo cada 2 o 3 días, cuando la bolsa está allá, la cierro y la meto en mi contenedor. Es verdad que esos establecimientos generan más basura, ¿no? Pero bueno, tiene que haber...
El vidrio va aparte, nosotros el vidrio lo llevamos aparte.
Bueno, pero Paco, el vidrio, plástico, te voy a decir cartón, una cosa. Basura. En los contenedores de la calle Ubaldo Calvo, hay algún compañero tuyo de la hostelería que tiran los cristales al contenedor.
Sí, porque se oye cuando tiramos la basura.
Exactamente. Pero además a tu triple. Y además derramando líquido, todas las botellas llevan algún líquido, y poniendo aquello hecho
uno. Si aquellos contenedores.
Una... Yo creo que hay un problema de civismo, claramente, ¿no? Independientemente que sea un hostelero o sea un ciudadano de pie, que ahí nos metemos todos y salves a quien pueda.
En ese caso es
de
hostelería.
Pero la frase está tan manida de turismo, Priego, preciosidad, capital de. Y luego, Rafael lo ha dicho, es que por ahí se pasa obligatoriamente para el casco antiguo, para visitar toda la zona donde se encuentran algunos de los principales monumentos, o el que viene de esos monumentos para la Fuente del Rey, y pasan obligatoriamente por ahí. Y la imagen que se lleva del pueblo, y luego, si van para la Fuente del Rey y giran un poquito a la izquierda, al lado de la Iglesia del Carmen, y ve los contenedores de lo que ha comentado Juan Carlos, ya la imagen que se lleva, y ya si tienen un poquito de mala suerte, y en la puerta de la Casa de Cultura hay algún simpático que también ha dejado algún recuerdo, cartones no bien metidos en el contenedor, pues ya nos van a llamar algo feo del pueblo más bonito de España, porque con imágenes como estas la verdad que dejan mucho.
Sí. El otro día también en ese mismo contenedor vio una señora y dejó la bolsa, su bolsa de su casa en el suelo. Digo, señora, pero hombre, métalo usted. Dice, yo es que no toco ahí porque yo con esto del COVID, yo no toco la... Digo, yo le toco la puerta, hombre, le abrí yo la puerta, echarle usted la bolsa. Yo le sujeto la puerta y ya echó la bolsa. Pero ya la dejaba allí en el suelo.
Sí, pero
una pésima costumbre que se está consiguiendo.
Sí. Con eso pasa, como ha dicho lo de los contenedores que hay en la puerta de la Casa de Cultura. Es curioso, estos días yo he ido a tirar algún cartón y es curioso que hay mucha gente que, estando el contenedor vacío, coge su cartón y lo pone al lado. en la acera, digo, pero vamos a ver, sí, sí, pero, pues, pero si es simplemente aplastarlo y meterlo, que está al lado, y lo dejan en la acera, oye, y hay veces que van grupos de personas, lo de la visita que tú dices, ya que he tenido ocasión de guiar a algunos amigos que han venido, y a veces dicen, bueno, ¿esto qué es? Digo, mira, esto es que pasa en todas partes, ya un poco.
Yo tengo en la calle Velero, en la esquina de la calle Velero de mi casa, bajando la... la
Puerta Granada, ¿no?
A la Puerta Granada por abajo, que están en la izquierda, en un, sí, sí, una isleta que hay para subir para la calle Velero. Ahí dejan colchones, frigoríficos,
sí, bueno, lavados,
y los de, que están allá abajo del todo ya, sí, no, los que están allá abajo ya la cuenta los africanos.
El dormitorio completo.
Sí, sí, lo de los enseres ya lo hablamos en alguna ocasión, sí, es tremendo, ya cuando ves ese tipo de cosas.
Increíble. Bueno, hemos traído al programa la foto porque está bien que se denuncien este tipo de actitudes, precisamente está bien para evitar que se vuelvan a reproducir y también para recordar a nuestras autoridades esa llamada de atención que hicieron y esa vigilancia que iban a realizar sobre el correcto uso de los contenedores de basura. Así que ahí queda el aviso. Y vamos a hablar rápidamente de política, porque la última semana el PSOE de Córdoba ha tenido mucho movimiento porque por vez primera optaba a la candidatura a la Secretaría General una mujer, Rafi Crespín, ya saben que fue alcaldesa de La Carlota, diputada provincial, delegada del gobierno de la Junta en Córdoba y ahora parlamentaria, o sea, diputada nacional por el PSOE. Bueno, pues Rafi Crespín este lunes era proclamada secretaria general del PSOE de Córdoba. Y yo me quedo con dos frases de su intervención que fueron, la verdad que he tenido la suerte de conocerla por entrevista y por el tema laboral, y es una persona que habla muy claro. Lo primero que dijo es que el PSOE de Córdoba o se atan los machos y empiezan a trabajar o el PSOE está gravemente herido, y lo segundo, que quizás sea lo más importante, que a partir de ahora se va a notar la mano de una mujer en el PSOE. Querido Paco, ¿qué te parece la nueva responsable del PSOE a nivel de nuestra provincia?
Solo falta que venga Susana Díaz otra vez, porque están todos los mismos. Íbamos a regenerar el partido, íbamos a cambiar. Cuando hay que tener memoria y acordarse que Susana Díaz intentó cargarse a Pedro Sánchez. De hecho, casi se lo cargó, porque cuando el no es no, tuvo que irse de secretario general que había sido elegido, ¿comprende? Y dimitir y abandonar, y luego volver a ganar otra vez, con su esfuerzo solo, yendo pueblo por pueblo, por volver a ser desde las bases, poder ser otra vez secretario general. De eso no nos acordamos. Ahora parece ser que Pedro Sánchez se lo ha olvidado y está intentando unir al partido. Yo sé que la intención de él es buena, ¿no? Pero que el susanismo está todavía ahí latente, ¿eh? Está latente en el partido y ya está en el comité central, como yo digo. O sea que yo no tengo nada que decir, yo tengo que...
Tengo que
aguantarlo porque son los que yo voto, ¿comprendes? Entonces los voy a seguir apoyando en lo que pueda, ¿no? Eso es una autocrítica interna.
Bueno, hay una pregunta que, claro, la rueda de prensa fue el lunes, que la verdad es una de estas ruedas de prensa que es siempre muy interesante asistir, porque yo le hubiera hecho la pregunta, ¿en qué se va a notar la mano de una mujer en un partido político? Cuando los partidos políticos ahora mismo hay casi mayoría en lo que es el organigrama de mujeres.
Hombre, María Luisa ha sido secretaria o es secretaria general del Partido Popular en Córdoba, ¿no? No pasa nada, yo creo que la mujer no tiene que aportar por su experiencia, su capacidad de cohesionar a todos los miembros del partido de la provincia, ¿no? Y que vayan mirando de la misma manera y que intenten pues, recuperar la ilusión del votante que la tienen un poquito olvidada. Y no cabe duda que en la situación que estamos viviendo ahora, con ese auge, entre comillas, de intención de voto, que es lo que parece que las elecciones van a ser mañana, según Casado, las elecciones mañana van a ser, porque ya se ve ganador y triunfador de todo. El Partido Socialista tendría que pensar un poquito más con la izquierda y pensar en que muchas veces ser complaciente con unos tipos de poderes, aunque intenten hacerlo bien para poder solucionar los problemas, que más vale una vez colorado que 20 amarillos, ¿no? Y ahora están preocupados por esa supuesta coalición entre mujeres que ha surgido en Valencia, pero yo me acuerdo perfectamente, además lo estaban comentando el otro día, Lozada o Eduardo Madina, no sé, me acuerdo cuando Zapatero estaba viniendo abajo y a Rubalcaba le estaban comiendo la oreja diciéndole que iba a ser, que él iba a ser el sustituto, que iba a ganarlo todo, que iba a hacerlo todo, y al final Rubalcaba fracasó. Completamente fracasó, peor todavía que Zapatero. Entonces, que esos cantos de sirena que se están creyendo uno y otro, hay que esperar que pase la legislatura y vamos a ver lo que pasa. Y en Córdoba, pues estamos en lo mismo de antes. Yo que voy a decir, pues que vamos a intentar tirar para adelante y ya está.
Bueno, Juan Carlos, ¿opinamos de la nueva secretaria general o...?
Como ni soy socialista, bueno, no soy del Partido Socialista, ni he votado al Partido Socialista, yo lo miro desde un punto de vista un poco más
objetivo, ¿no?
Aséptico. En primer lugar, yo he tenido la suerte, suerte porque me parece una persona afable en el trato y una persona con la que se puede hablar, Rafi Crespín, la conocí en su momento, pero no sé ya hasta qué punto es una renovación, porque Rafi Crespín lleva ya en el PSOE, en la política, mucho tiempo, entonces... Lo de la renovación será porque da una imagen más joven y más y fresca, porque ella es una persona más que tiene y transmite frescura, ¿no? Pero lo de la renovación no sé hasta qué punto. Pero luego, también la vida orgánica de los partidos es compleja, y yo no conozco la vida orgánica del Partido Socialista ni en Córdoba ni en ningún otro sitio, ¿no? Lo que sí es verdad, y objetivamente es verdad, es que el PSOE, no solo en Córdoba, sino en toda Andalucía, y ya vamos a hablar de Andalucía, se pone las pilas o muy mal lo lleva. Ya hemos comentado muchas veces la situación del PSOE en Priego. Y si eso nos puede servir como imagen o es extrapolable a otras ciudades o incluso a la provincia, efectivamente mal no lo tiene, ¿no?
No ilusiona nada.
Claro, entonces, yo creo que eso es importante, eso dice Paco, no ilusiona, pero aparte es que la imagen que se da no es, en mi opinión, y digo, no entro a valorar otros temas, no es la de un partido que pueda generar ilusión, frescura, dinamismo, juventud, no lo veo. Y hay otros partidos que sí están sabiendo enganchar y captar a mucha gente joven. Eso tenía que hacérselo mirar el Partido Socialista, en Priego, en Córdoba y a nivel nacional, ¿eh? Entonces, yo quiero pensar que cuando habla de que se va a notar el papel de la mujer, va un poco por ahí, ¿no? En abrir el partido a otras capas de la sociedad, a otros sectores que le insuflen ese dinamismo y ese empuje que necesita el PSOE, si no, lo van a llevar muy mal. Y tampoco tienen tanto tiempo, ¿eh? Es decir, aquí en política, como en todo, el tiempo es relativo. Hemos hablado aquí alguna vez que en Priego falta, bueno, a nivel municipal, poco tiempo para las elecciones, para unas próximas elecciones, y no sabemos si se van a adelantar o no en Andalucía o en España. Entonces, los partidos siempre tienen que estar dispuestos a la contienda política, y tienen que armarse con todos los recursos necesarios para afrontar eso con garantías, ¿no?
Rafael, ¿qué te parece el cambio? Hemos pasado de Antonio Ruiz a Rafi Crespín.
¡Uy, Rafael!
Vamos, para empezar, no conozco...
Ni Antonio Ruiz ni Rafi Crespín.
Personas que conozco del PSOE andaluz, que son además del PSOE de Córdoba, y son amigos míos desde la infancia, estamos ya en la retaguardia hace ya unos cuantos años. Pero en el concepto general de la política, una vez que ya se ha roto el bipartidismo como fórmula estándar, digamos que a partir de ahí los partidos deben de proponerse ser de utilidad pública. De la mayor parte de la gente, el poco a poco, porque efectivamente sí hay partidos que tienen muchas juventudes, pero esas juventudes pueden ser en un pueblo a lo mejor 10 de 10.000, es decir, que tampoco hay suficiente militancia como para configurar un cuerpo electoral. El cuerpo electoral tiene que ser a base de crear, de ser útil. Y esa utilidad es la que en algún momento estoy viendo que el PSOE no la encuentra. Ese es mi problema. Es decir, el PSOE, su problema en este momento es que no encuentra la utilidad y motivos para ser útil a determinadas clases sociales, que es al fin y al cabo los que elegimos a los representantes, para que no nos lleven la contraria en nuestras ideas y en nuestro presupuesto, en nuestro bolsillo, pues yo no la estoy viendo en el Partido Socialista. Tampoco la veo en otros partidos del ámbito en el que yo me muevo, aunque yo no soy votante en Andalucía, pero digamos que yo me muevo en el ámbito de la izquierda y los veo bastante despistados. Aquí en Andalucía, bastante despistados en esa idea, porque realmente lo que estamos viendo, el proyecto de presupuestos, se está deteriorando a pasos agigantados la sanidad, se está llevando a negocios privados descaradamente la educación y no rechista nadie. Parece como si el modelo Bonilla fuera el modelo Susana. De hecho, yo no le veo tampoco tanta diferencia al PSOE, el andaluz, en su ejecutoria política, como a este centro-derecha rarillo, vamos a decirle Rosita Claro, del Partido Popular aquí, que no tiene la agresividad que puede tener un Partido Popular descaradamente ultraderechista como puede ser el de Ayuso. Pero el PSOE, que ahora lo tendría mucho más fácil por la cantidad de tiempo que tiene, porque solamente tiene que recomponer las bases, yo lo veo muy desangelado. Y sobre todo eso, ¿no? Pensando que, bueno, pues quizás el censo, si no se ha movido mucho, puedan repetir una mayoría suficiente. Lo que yo veo es que no los veo. Es decir, si yo en este momento tuviera que votar una lista del Partido Socialista en Andalucía, pues lo vería muy mal, porque no conozco a nadie que me represente ni que piense que puede representarme, entre otras cosas porque ni lo conozco.
Rafa, quería yo apuntar algo en ese sentido. Es decir, la visibilidad y la utilidad la comparto, lo que has dicho, pero lo de la visibilidad también es muy importante. Y un partido tiene que ser útil si es visible, y es visible con cosas que lleguen a los ciudadanos y que le sirvan en su día a día, ¿no? Y eso, yo estoy de acuerdo con lo que decía Rafa, el Partido Socialista no creo que esté jugando un papel ahora mismo en Andalucía, y en Priego tampoco. No de ganador, sino de que aporte cosas que sean de verdad útiles y sea visible en la sociedad. Yo que estoy muy de acuerdo con eso que dices, porque si un partido no consigue que la gente lo vea como que le sirve, no lo va a votar y lo va a ir cada vez arrinconando más. Y hay otros partidos que sí están sabiendo jugar ese papel de útil y de visible, y ahí están los resultados, ¿no? Que están cada vez como más, más en boga, ¿no?
Bueno, relevo en el PSOE Córdoba. Había que hablar hoy de este tema. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ya para terminar y de una manera muy breve, ya que estamos, y hoy casi era el monográfico de los días internacionales, no podíamos olvidarnos del 16 de noviembre, Día Internacional del Flamenco. Una pregunta muy rápida. ¿Vosotros lo pondréis, Juan Carlos, en el currículum como una asignatura obligatoria, al menos para Andalucía?
Yo no sé si lo pondría, bueno, en las clases de música o incluso a nivel, yo creo y de hecho se habla del flamenco. Yo no ejerzo como docente, pero hoy mismo me ha mandado una compañera un vídeo de una actuación de una cantadora absolutamente amateur en un colegio. Se ha celebrado el Día del Flamenco en todos los colegios prácticamente, es decir, está inserto en el currículum como una actividad complementaria, no extraescolar, complementaria. Y yo creo que eso es importante y es necesario. Yo, en los años que he estado como docente en el Colegio Rural Tiñosa, invitábamos a cantadores locales, aficionados, por supuesto, pero iban allí a nuestra aldea y cantaban, llevaban su guitarra, su caja y tal, empezaban ahí y le hacían a los niños una demostración de los cantes más sencillos, más entendibles para ellos, ¿no? Yo creo que el hecho de que el flamenco sea patrimonio de la humanidad, creo que es importante porque refleja, yo además le doy una importancia grande, porque es como que la idiosincrasia de nuestro pueblo se transmita a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que el flamenco representa muy bien la idiosincrasia del pueblo andaluz. Tendríamos que cuidarlo más, y yo creo que las instituciones, en este caso la educativa, sí que están al menos haciendo un esfuerzo por eso.
Paco, ¿obligatorio el flamenco en el cole?
Todo lo que sea información y educación, perfecto. No solo el flamenco, yo de la música en general.
La música es una asignatura.
Los niños, pero bueno, a lo mejor hay el jazz, hay muchas músicas que son minoritarias, aunque tienen.
El jazz todavía no es patrimonio inmaterial, el flamenco bueno, sí.
El flamenco sí es un patrimonio inmaterial y sobre todo de la humanidad, hay que enseñarlo y que la gente, los chavales empiecen a familiarizarse, porque muchas veces, yo por la noche escucho muchas veces el Canal Sur de flamenco y cuentan anécdotas de cantadores y cómo se llamaba y cuál era su nombre y el origen y cantaba en 1930 y sacan una copla de un disco que grabado en 1930, ¿no? Y toda eso, la diferencia de los palos, cuando es una seguidilla, cuando es un fandango, cuando es una taranta, cuando... Entonces, es que eso es un mundo inmenso. Yo no soy muy seguidor de flamenco y ahora tengo que reconocer que la pareja o la amiga de mi hijo es cantadora ya casi profesional de flamenco y se ha jurado y la chiquilla canta como los ángeles, ¿no? Y aparte es que es guapa, ¿no? Y se está buscando la vida.
A ver si te Padre vemos Manuel, de palmero a ti.
Padre Manuel estuvo aquí conmigo en mi programa y es una chiquilla encantadora cantando. Hay mucha gente en Priego que canta muy bien. Soledad Siles, hay muchas que son aficionados todavía, ¿no? No son profesionales, pero que cantan muy bien y lo llevan a ellos eso como bandera, ¿no? Entonces yo creo que debían de enseñarlo. Lo van a dedicarle un poquito. Bueno,
he dicho lo de la educación y ahora le cedo la palabra a Rafael porque lo que no conocemos ni lo apreciamos. Estando en el currículum de la primaria, por ejemplo, y conociendo lo que ha dicho Paco, los palos, anécdotas, de dónde viene el flamenco y con la diferencia de cada palo, a lo mejor así empezamos a apreciarlo un poquito más. Rafael, ¿se debería de enseñar flamenco? Aquí estamos hoy apostando por...
Creo que sí, que enseñando flamenco matas 3 o 4 pájaros de un tiro. Es decir, tienes el lenguaje musical, el lenguaje poético, el lenguaje hondo, es decir, el habla de la no estandarizado, que uno de los problemas más graves que están viendo en este momento los lingüistas es que se está reduciendo el lenguaje, puesto que estamos imitando medios de comunicación que al salir, digamos, de lo local o de lo comarcal, pues estandarizan un lenguaje con muchísimo menos vocablo y menos riqueza. Y esa riqueza se encuentra también en el flamenco. Y lo dice alguien que cuando yo en Priego no había cultura flamenca, por lo menos en el ámbito en que yo me movía. Quizás a lo mejor pues mi tío Pepe por la calle San Marcos, por las Caracolas, había algo, pero el resto éramos música alemana, es decir, música sinfónica, ¿no? Y posteriormente ya a partir de los 60 con los Beatles, Rolling y todo lo que es el grupo Manchester, Liverpool, pues ya empieza a extenderse el resto de la música. Pero yo cuando aprendí flamenco y cuando empecé a sentir el flamenco, más que escucharlo, ¿no? Porque yo escucho yo soy fundamentalmente un melómano, como música como de todo. Pues fue en Madrid. En Madrid la gente sabe mucho de flamenco. En Madrid se reúne lo mejor del flamenco del mundo. Y el pasar simplemente por Casapata y poder escuchar a un cantador jerezano, o cuando en el San Juan Evangelista, pues pasamos del jazz con Juan Carlos Calderón y Iturralde, se pasó también al flamenco pues con Pepe Meneses y con Enrique Merchor. Bueno, pero es que en Madrid el flamenco es algo que se vive globalmente. Si Madrid es la sucursal de Andalucía, aunque comen gallego, digamos, comen gallego, pero Madrid es muy, muy andaluz. Y yo me di cuenta de que yo empecé pues a leer a Lorca, que me era más difícil, su poesía es más compleja que la que puede ser la de Hernández o la gaditana de Albertín, ¿no? Y empecé con Lorca precisamente a partir de Morente y de gente que enardecía, ¿no? Y no digamos ya de un instrumento que es tan universal como pueden ser los violines o los chelos, que es la guitarra. Y la guitarra es tan absolutamente genial que es solamente con una caja, con compás y con una guitarra se puede hacer la mejor música. Pero no solamente ya eso, sino que un cantador se entrega de una forma tan absolutamente genial, sin artificio, es decir, se tiene que entregar lo mismo que la suerte máxima, se tiene que tirar al barcón, ¿no? Se nota cuando se alivia. Entonces, esa autenticidad en el cante es algo que el pellizco se transmite. Esas son emociones que se transmiten, pero que el flamenco es la mejor herramienta para poder transmitirla. Yo creo que sería obligatorio, pero buen flamenco.
El jaraneo.
Yo no he sido nunca de las sevillanas de Chamberí, como decía.
Eso es lo que desgraciadamente
decía Carlos Cano.
Le pasó mucho al flamenco, que se le ha relacionado con la juerga y nada más lejos de la realidad. Bueno, pues 16 de noviembre ya terminamos, Día Internacional del Flamenco, que ya saben que fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y es nuestro, que para otros lo quisieran para ellos. Rafael, Paco, Juan Carlos, muchísimas gracias un miércoles más por compartir vuestra opinión y a Paco agradecerle doblemente esa aportación que ha tenido hoy a nuestro programa y a la sociedad pliegense en general, que de eso se trata lo que hablamos aquí, de intentar mejorar un poquito nuestro pliego, nuestra casa donde vivimos y nos desarrollamos. Lo dicho, muchísimas gracias a los tres. Y a todos ustedes, pues nos vemos el próximo miércoles en una nueva entrega del Paseillo. Hasta entonces, y como siempre, reciban un cordial y muy afectuoso saludo.